Bien, voy a intencionar al dicho superior, al maestro Roelván. Vamos a hacerle unos interrogantes con Laura como interlocutora sobre algunos temas que tienen que ver con la telepatía, sobre todo en el mundo espiritual. Comenzamos.
Bienvenido.
Gracias, querida Laura.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Perfectamente. Podemos pasar directo a las preguntas.
Vale. Como ya se ha aclarado en multitud de oportunidades, que no existe la telepatía en el plano físico, ¿usted lo puede volver a confirmar?
Si es así, no existe la telepatía en el plano físico. Cuando hay algún hecho, algún suceso, porque esto mucha gente lo niega. Y cuando lo escuchan, dicen no. Y cuando yo, no, o nosotros más bien, los repetimos una y otra vez, es porque la gente no lo acepta o no lo entiende. Entonces lo tenemos que ir repitiendo insistentemente. Cuando la gente de repente piensa, me adelanté a lo que iba a decir la otra persona. O me adelanté a lo que iba a suceder en un acontecimiento. O me anticipé y llamé antes que la otra persona llamara cuando también tenía la intención de hacerlo. Todo este tipo de sucesos son sucesos de telepatía. Y la gente dice, entonces si ¿sí existe la telepatía? Sí, correcto, existe la telepatía. Pero existe la telepatía en el mundo espiritual, no en el plano físico. Porque vuestro decodificador solo tiene concepto para emitir ondas y recibir ondas hacia el mundo suprafísico. No entiende de otra cosa, no decodifica de otra cosa. Lo que sucede que muchas veces tratáis de darle a todo una explicación terrenal, a toda una explicación mundana, y la mayor parte de científicos, al desconocer directamente que existe el mundo espiritual, al desconocer realmente cómo funciona el decodificador, porque desconocéis más del 95% de cómo funciona el cerebro, al desconocer que existe los tetanes, al desconocer el paradigma que se dio a desvelar, que se dio a conocer en 1997 de vuestro año, de vuestro calendario terrestre, de que solo encarna el 10% de un espíritu. Como todo eso lo desconocen los investigadores, hacen todo tipo de pruebas, hacen todo tipo de estudios, estudios en los cuales se ha demostrado en muchos de ellos, una telepatía. Y dices, entonces se vuelve a confirmar lo que están diciendo los maestros. No es así. La telepatía sí existe. Porque vosotros, todos, tenéis experiencias de telepatía en vuestra vida, en vuestro plano físico. El más escéptico lo va a situar o lo va a explicar mediante la casualidad. Y la persona más fervientemente creyente le va a dar la explicación telépata. Reitero, a toda esta gente y a todos estos científicos que han hecho estudios y han demostrado, entrecomilladamente, la telepatía, les digo que sí existe la telepatía, solo en el plano espiritual, no en el plano físico. No en el plano físico. Los repito varias veces porque es uno de los conceptos que más se olvidan sobre los paradigmas que vamos difundiendo desde hace ya prácticamente 2 décadas. se olvida eso, ¿me entiendes?
Sí.
¿Qué quiere decir que funciona la telepatía en el plano espiritual? Quiere decir que cuando de repente anticipáis un acontecimiento o de repente anticipáis lo que va a decir otra persona, no estáis recibiendo ondas del otro cerebro, del otro decodificador. No estáis recibiendo la idea de la otra persona. No estáis recibiendo la idea del otro 10%. Estáis recibiendo la idea directamente del 90%. Del 90% de la otra persona o de vuestro propio 90%, que como 90% ¿qué es? Está en contacto con el otro 90%. Los dos tetanes están en contacto. Y recibís lo que va a suceder o lo que va a decir, porque estáis en contacto con el otro tetán. Y eso explica también los estudios. Sí, muchos pensarán, bueno, si los recibo de mi tetán, ¿por qué no me sucede siempre y me sucede solo algunas veces? Y la explicación es sencilla, porque estáis permanentemente recibiendo ideas de vuestro tetán, pero permanentemente estáis no escuchándolas, solamente escucháis a veces uno de cada 100 conceptos. Por lo cual, si el tetán os está diciendo 100 veces lo que va a decir la otra persona, lo captáis uno de cada 100 veces. O uno de cada 1000, según la sensibilidad de la persona. Según la sensibilidad de la persona, que tiene relación con el decodificador, cómo lo tiene de entrenado, ya no desarrollado, sino entrenado, porque el decodificador se puede entrenar, porque la mediunidad se puede entrenar. De acuerdo también a la sensibilidad que tenga la persona. Y también dependiendo de los engramas que tenga activados la persona y de los roles del ego que tenga la persona. Porque los engramas y los roles del ego impiden que la persona escuche los conceptos de su yo superior. Al igual que la falta de sensibilidad o la falta de entrenamiento en el decodificador. Y de ahí se marca la diferencia de las personas que están en eso más desarrolladas y que por lo tanto se anticipan más a los acontecimientos con esa capacidad que vosotros denomináis telépata, que sencillamente es que capta los conceptos de su yo superior permanentemente. Por lo tanto, sí existe la telepatía, pero solo en el mundo espiritual, porque estáis captando algo del mundo espiritual. No existe ese emisor receptor de ondas en el plano físico. Repito, el decodificador es solo una antena para el mundo espiritual.
Entonces, de tal modo, yo puedo captar como 10% cómo se siente la otra persona, y esta persona está en cualquier otra parte del mundo, pero es el 90% del tetán de esa otra persona o mi tetán el que me lo envía, ¿no?
Sí, así es. Es un poquito enrevesado, ¿eh? Y todos los que me escuchen tienen que prestar atención a lo que se está diciendo. Y si tienen que repetirlo varias veces, que los repitan. El 90% es el que te indica cómo se encuentra el 10% que se puede encontrar a kilómetros. No siempre es así. Y aquí hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? El decodificador hemos quedado en que solamente recibe ondas del mundo espiritual. Ya hemos aclarado que el aura forma parte del plano físico. Aún formando parte del plano físico, esas ondas también pueden ser captadas por el decodificador de una persona. ¿Y cómo puede ser si hemos quedado en que solo capta ese decodificador algo del plano 2 en adelante, si el aura es del plano físico? Por algún tipo de motivo adicional, por una excepción que confirma la regla, el aura se comporta de forma física, de forma incluso electromagnética, se comporta de la misma manera que se comporta una energía supralumínica. Es decir, que vibra más allá de la velocidad de la luz. Ya que muy poquita gente es capaz de visualizar el aura. El aura no es perceptible al ojo físico, como tampoco lo es una entidad. Hay personas que son capaces de poder visualizar el aura, porque son más sensibles, como hay personas que son capaces de visualizar un elemental o un espíritu. Y no por eso, no por ello, por poderlo visualizar, están en el plano 1, están en sus respectivos planos, que aún así lo están visualizando, porque tienen mayor capacidad. El aura se comporta de la misma manera. No se puede visualizar porque forma parte del plano 1, pero vibra a mayor velocidad. Y vibra a tal nivel de velocidad que se comporta igual que cualquier supraenergía. De tal manera que es imperceptible para el ojo físico, salvo para el ojo más sensible, más perceptible, ¿no? Se comporta de la misma manera. Cuando decimos que el aura, y esto sería para tema aparte, pero cuando decimos que el aura pertenece al plano 1, nos referimos a que el aura se complementa con el cuerpo físico, de tal manera que se une al cuerpo físico. Da poder, entre comillas, a ese cuerpo físico. Al interactuar de forma directa con ese cuerpo físico, consideramos el aura parte del cuerpo, pero el aura vibra más allá de la velocidad de la luz. Por lo tanto, es suprafísica, supraenergética, supralumínica. ¿Se entiende lo que quiero decir? Aunque esté directamente unida al cuerpo físico, y por eso lo denominamos como física. Se comporta como suprafísica, es una excepción.
Y el que ciertas personas tengan la capacidad o la facultad de poder visualizar el aura es que el decodificador lo tiene más desarrollado, es más sensible, ¿no?
Sí, pero con una pequeña excepción. Entendamos que cada decodificador se comporta de forma única y de forma distinta. De tal manera que hay sensibilidades distintas. Hay quien tiene mayor sensibilidad auditiva, hay quien tiene mayor sensibilidad visual, hay quien tiene mayor sensibilidad conceptual. Es decir, no poder visualizar el aura quiere decir que tiene por hecho mayor potencialidad en ese apartado, ¿me entiendes? Porque puede ser que luego auditivamente o a nivel conceptual no sea idóneo. Quiero decir, hay muchos tipos de percepciones, hay muchos tipos de sensibilidad. Uno puede ser más sensible en lo visual, menos sensible en lo auditivo o al revés, o en lo conceptual. Entonces, no tiene por qué ser una regla lo que estás diciendo, ¿no? Sí es verdad que está más desarrollado, pero no tiene por qué ser una regla, ¿no? Sí, todas las personas que visualizan el aura tienen más desarrollado el decodificador, pero no todas las personas que no visualizan el aura tienen menos desarrollado el decodificador. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esa es la idea base. Pero terminando de matizar el tema del aura, que no tiene que ver con el tema que nos ocupa porque sería para otro tema aparte, pero es para que se entienda todo, como todo tiene correlación, ¿no? El aura es una energía que se comporta de forma suprafísica. Entonces, ¿cómo lo catalogamos? Si miramos de la forma en la que se comporta, diríamos que la obra es suprafísica. Pero si miramos de la forma en la que interactúa, es física. ¿Me entiendes lo que quiero decir?
Sí.
Tú no puedes llegar a captar de ninguna de las maneras la energía del plano 2, del plano 3, del plano 4, del plano 5. De ninguna manera, las personas más sensibles, que son capaces de notar una energía de un determinado lugar, no perciben la energía de un plano. Sigue estando en el plano físico. Nota la energía que hay en el plano físico. Esa energía se comporta igual que el aura, porque es una energía que no se puede visualizar, salvo que se tenga entrenado el ocular para ello. Es una energía que al no poderse visualizar es lógico que está vibrando a velocidades supralumínicas. Pero en cambio, están interactuando en el plano físico, están condicionando el plano físico, ¿sí?
Sí.
Porque esa energía, de alguna manera, percibiéndola, puede generar una mala tensión en la persona,
Sí.
un mal ambiente en la persona. Entonces esa energía se comporta igual que el aura. Es decir, tienen comportamientos suprafísicos, pero interactúan directamente con el plano físico, a diferencia de las energías de los distintos planos que no interactúan en el plano físico, ¿sí?
Sí.
Porque no hay nadie que pueda captar la energía del plano 2, 3, 4 o 5. Es imposible eso, ¿no? Porque sabemos que los planos son como esferas. No existe un plano 2 donde van unos, un plano 3 donde hay otros. No, no, los planos están todos aquí. En el mismo lugar. En el mismo lugar, vibrando por encima, hay un plano 2, un plano 3, un plano 4, un plano 5, etc. Por lo tanto, es el mismo lugar. Ocupa, el plano espiritual, ocupa el mismo lugar. Al ocupar el mismo lugar, si esa energía que hay en el plano 2 no interactúa directamente en el plano físico, se está comportando directamente como energía suprafísica. A diferencia del aura y de esas energías que quedan impregnadas, porque de eso ya tendríamos que hablar de otra cosa llamada la impregnación, pero sería para tema aparte, esas energías y ese aura sí se comportan directamente, interactúan directamente con el plano físico. Por lo tanto, ya no podemos decir que esas energías son suprafísicas, aunque realmente se comporten como tal, porque vibran a esa velocidad. Pero son las excepciones, ¿me entiendes?
Sí.
Dentro de la jugada maestra de Eon, dentro de la creación de Eon, dentro de sus reglas, dentro de su tapete, dentro de su tablero, hay excepciones en el juego, ¿no? Y las excepciones a nivel energética no solamente serían, fíjate lo que te voy a decir, no solamente sería la energía de impregnación o el aura. Son dos de las excepciones que no se sabría dónde catalogar. ¿Lo catalogas en el plano físico o lo catalogas en el plano espiritual? Es complicado.
Claro.
Entonces hay algunas entidades que lo catalogamos en el plano físico y otras que lo catalogan en el plano espiritual. Normalmente lo catalogamos en el plano físico, pero es para que entendáis que interactúan en el plano físico. Pero tampoco queremos dar a entender la idea de que no vibran a velocidad supralumínica. Sí vibran a velocidad supralumínica, pero como estaba diciendo, para redondear el concepto, no son las únicas dos excepciones. También las energías divinas interactúan en el plano físico, estando en un plano 7. Y tú no puedes notar la energía del plano 2, 3, 4, 5, pero la del plano 7, esas energías
Sí.
sí lo desean, ¿eh? Porque son energías, no olvidemos, pensantes, a diferencia del aura que no tiene pensamiento abstracto, o las energías de impregnación que no tienen pensamiento abstracto. A diferencia de eso, la energía divina que sí tiene pensamiento abstracto puede intencionar y puede interactuar directamente con el plano físico, de tal manera que también se pueden percibir, incluso visualizar, con un ocular entrenado. Y muchos dirán, lo de visualizar no me dice nada, porque también hay gente que con un ocular entrenado se pueda visualizar espíritus del plano 2, 3, 4, 5, o incluso ángeles del plano 6 o elementales. Sí, pero no solo es visualizar, es percibir, es que puedan influir en el plano físico. Esas entidades del plano 7 pueden influir en el plano físico. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Esa es la idea base que quiero dar a entender, ¿no? Muchos pueden llegar a pensar, los espíritus del plano 5 también pueden envolverte en un manto de luz y esa energía está interactuando en el plano físico. De hecho, te diré, sí, la energía de esa intención interactúa en el plano físico, mas no la energía de esa entidad espiritual o angélica. ¿Me entiendes la diferencia? La energía no, sino la intención. Eso sí, es un tema que da para mucho, porque estaríamos hablando de vibraciones y de energía. Va a servir lo que estoy diciendo, pero el tema que nos ocupaba era otro, ¿no? Realmente, pero va a servir lo que estoy diciendo también, ¿no? Con respecto, volviendo al tema de la telepatía, tal y como comentaba, uno puede sentir, con esa excepción que yo he comentado, ojo a lo que voy a decir, muchos podían no saberlo. No solo el decodificador hace de antena. El decodificador hace de antena con el plano espiritual y, como he dicho, también puede hacer de antena con el aura de una persona, porque se comporta ese aura como energía suprafísica. Por lo tanto, la antena con el mundo suprafísico, ¿bien? Puede llegar hasta tal punto ese nivel de antena sin que ningún tetán le diga a la persona cómo se encuentra otra persona. La persona es capaz de detectar cómo se encuentra la otra persona porque detecta su aura a kilómetros. ¿Me oyes lo que he dicho? A kilómetros. Una persona puede estar en una parte del mundo y puede detectar automáticamente cómo se encuentra otra persona a la otra parte del mundo,
Solo notando la aura.
solo notando el aura, no necesariamente porque el tetán le chive nada, sino localizando el aura de la persona. Pero claro, para eso se precisa tener muchísima sensibilidad y el decodificador muy entrenado. Pero las personas más sensibles pueden llegar a detectar a distancias imposibles para la gente normal a otra persona solo por el aura y detectar que si el aura la tiene baja, la persona se encuentra mal. Es decir, no en todos los casos es porque el tetán diga. Pero estamos hablando de excepciones, ¿eh? Por norma general, en un 99 prácticamente de los casos, si es que el tetán le dicta a la persona cómo se encuentra la otra. Así que eso de sentir a otra persona en un plano físico es algo que no se puede intencionar o pedir o querer. Se puede lograr solo teniendo el decodificador muy, pero que muy, muy entrenado, captando el aura de la persona. Pero por norma general no se puede. Captas directamente al tetán, que puede personalizar incluso, ojo, el tetán de esa persona. Puede personalizar y hacerte notar exactamente lo que estás sintiendo en ese momento, incluso con todo tipo de detalles.
¿Es el decodificador el que permite desarrollar nuestras facultades?
Sí, así es. El decodificador es la base de todo. Es la base de todo. Creo que hay alguna pregunta más. Que puede estar relacionada y se responde todo en uno.
Vale, sí. Si lográramos controlar el decodificador a un nivel mayor, lo podríamos desarrollar, es decir, por ejemplo, hacer la telequinesis o foco energético.
Sí, sí se podría, pero se precisaría controlarlo a un nivel elevadísimo, desde ya que hay seres con una conceptualidad enorme en otras partes del universo, que han llegado a hacerlo a voluntad, a entrenarlo y a entenderlo a voluntad. No quiero decir seres que lo han entrenado en sí, sino seres que lo han entrenado y que mediante generaciones ya nacen con esa facultad y son capaces de utilizarlo en el plano físico.
¿Podría un 10% que no estuviera prisionero, entre comillas, por el cuerpo físico realizar foco energético?
Claro, es una pregunta medio trampa porque realmente no se puede dar la situación, ¿no? El 10% siempre va a estar unido a un cuerpo físico y cuando deja de estar unido al cuerpo físico, automáticamente vuelve con el 90%. No hay un 10% solo pululando por ahí, ¿no? Salvo en el caso, por ejemplo, de proyecciones astrales, que eso sería, de nuevo, una excepción. En toda regla hay excepción. En toda regla de Eón. Y en toda regla de lo que queráis, hay una excepción siempre, ¿sí? Lo digo para que no entendáis todo lo que estoy contando como absoluto, ¿sí? Son reglas que se cumplen en el 99% de los casos, pero que siempre hay una excepción que escapa a la regla, ¿no? Como lo que comenté anteriormente con las energías. Aquí sucede exactamente lo mismo, exactamente igual. Esto sería algo imposible de entender, ¿no? Pero supongamos que sí, ¿no? Que un 10% esté libre del cuerpo. Sí, es lógico que el 10% podría proyectar energía como para hacer foco energético. No hace falta ser un 90 o un 100%. Pero también es verdad que se vería muy disminuido y que prácticamente lo que podría hacer sería muy escaso, como un 10%, ¿no? Pero sí es cierto que el decodificador, entrenado al 100%, podría llegar a hacer todo lo que el 10% permite como 10% de espíritu que es. Todo. El caso es que no sabéis desbloquear el potencial 100%, ni siquiera nada, ni un porcentaje ínfimo de ese cerebro, ¿no? De ese decodificador.
Esa capacidad no la tenemos desarrollada,
No la tenéis
digamos.
desarrollada, pero se puede lograr entrenar y se puede conseguir desarrollar. Ahora, obviamente, nadie está hablando de películas de ciencia ficción. Un 10% de espíritu no es un 90 ni un 100%, ojo. Pero sí podríais llegar a desarrollar pequeñas cosas. La clave está en el decodificador. Todo lo que puede hacer el 10% se puede hacer mediante el decodificador. Y no hay nada, absolutamente nada, que podáis hacer que no funcione mediante el decodificador. El decodificador es la clave de todo. Gracias al decodificador os movéis. Gracias al decodificador podéis llegar a pensar todo. Todo. No hay nada que no podáis hacer con el decodificador, ¿me entiendes? El decodificador es clave para todo. No existe manera de captar energías sin el decodificador. No existe manera de transmitir energía sin el decodificador. No existiría manera de hacer foco sin el decodificador. ¿Me entendéis? Dentro del cuerpo físico no, fuera sí. ¿Sí? Pero el 10% está prisionero, entre comillas, como tú bien has dicho, de ese cuerpo físico. Y dentro de ahí no tiene poder. Sin el decodificador, el 10% está, entre comillas, muerto. Salvo que se libere de esa prisión y el 10% pueda hacer algo por voluntad propia, ¿me entiendes? Pero es esclavo el 10% de ese cuerpo. Por eso un decodificador dañado es tan importante, porque puede disminuir esas cualidades del 10% y que sea menos de ese 10%, por lo tanto, menos conceptualidad. Lo que he explicado no es un tema sencillo, ¿eh? Es decir, no es un tema básico, es un tema complejo con su tema técnico y que estoy seguro que a más de uno le va a cerrar y le va a dar respuestas y le va a abrir interrogantes nuevos. Pero las sesiones sirven para eso. Y nos comunicamos precisamente para ir desvelando paradigmas, para ir desvelando primicias cada día, ¿no? Y lo lógico es que siempre se cierren unas preguntas y se abran otras. Entonces yo dejo la sesión para pensar, ¿no? Para que la gente piense, para que abra nuevas preguntas, ¿no? Para que algunas las hayas respondido, pero otras se van a quedar más abiertas aún. Y se va a ir desvelando todo. Solamente tenéis que ser pacientes y esperar a que llegue el tiempo.
Todo a su debido
Si
tiempo.
todo a su debido tiempo se va a acabar respondiendo. Hoy se han dado algunas pautas que hace 20 años, cuando se comenzaron con las canalizaciones, no se llegaron a imaginar, no se dieron. Y aún así se desvelan interrogantes nuevos. Pero para mí el mensaje general de todo lo que he dicho es, el mensaje de todo. Fíjate que no tiene que ver ni con la telepatía ni con las energías. Tiene que ver con lo siguiente. Toda regla tiene su excepción. Nada es absoluto. Hasta todo momento.
Hasta todo momento.